Distintas miradas.
Que empiecen a hablar otras voces.
Diferentes voces.
Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra.
El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad.
Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio.
Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente.
Crucemos juntos el puente.
¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires, FM 87.9, este espacio radial que compartimos desde la facultad junto con organizaciones sociales. Y también estoy compartiendo este espacio hoy junto a Luciano Travieso, parte del equipo de producción del Puente. ¿Qué tal, Luciano?
¿Cómo estás, Luciana? Y extendemos el saludo a todos los que nos escuchan a través de las radios nucleadas en Farco, también al Sistema Integrado de Radios de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Radio Radmelí de Formosa, Radio Comunidad Enrique Angelelli de Neuquén, entre otras que también nos escuchan, y que las invitamos a que se comuniquen con nosotros para saber hasta dónde llega este puente, a elpuente@sociales.uba.ar, o también a través de Facebook a El Puente Radio, o en Twitter @elpuenteradio. Ahí se pueden comunicar con nosotros.
En el programa de hoy, número 189, vamos a continuar hablando sobre educación sexual integral. ¿Cómo fue que empezamos a conocer este mundo de la sexualidad? ¿Cómo nos enteramos? ¿Quién nos contó primero? ¿De dónde vienen los bebés? ¿Qué es la menstruación? Ese tipo de preguntas que de chicos nos hacemos, ¿cómo nos fuimos enterando? Si quieren contarnos sus experiencias, sus anécdotas, pueden escribirnos al facebook.com/elpuenteradio o al puente@sociales.ua.ar y lo vamos compartiendo a lo largo del programa de hoy.
Sumate al diálogo. @elpuenteradio.
Como decíamos, en el programa de hoy vamos a continuar hablando sobre educación sexual integral, y en este caso especialmente un programa que tiene el Ministerio de Educación en el marco de la Ley 26.150, que es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que se creó, esta ley se aprobó en el 2006 y a partir de ahí se está implementando a lo largo de todo el país, en las distintas regiones, y se creó este programa en particular. Así que hoy el protagonista es un espacio de gobierno, una institución gubernamental que es este programa, y para conocer más de qué se trata en profundidad estamos en compañía de uno de sus integrantes del equipo del programa, que es Marcelo Celarrayán. ¿Qué tal, Marcelo?
¿Qué tal? Buenas tardes, Luciano, Luciana. Gracias por invitarnos y por tener este espacio en la radio, que es muy importante también para nosotros hacer conocer el programa a través de todos los medios y, por supuesto, también de la radio de la UBA.
Gracias a vos por venir. Y bueno, queríamos contar un poco de qué trata este programa, de que depende del ministerio. Ahí en el Facebook vamos a poner ya la página web para que el que quiera pueda visitarlo. ¿Y este programa nace con la aprobación de la ley o cuándo comienza a funcionar? ¿Cuándo se crea?
Sí, mira, el programa lo coordina la profesora Mirta Marina, que porque está en una actividad en otra provincia no puede acompañarlos, por eso estoy yo hoy acá en su lugar. El programa, sí, cuando se crea la ley, el Congreso aprueba la ley, en uno de los artículos de la ley dice que el Ministerio de Educación de Nación tiene que crear un programa específico para ayudar a las jurisdicciones a la implementación del programa. Durante 2006-2007 y mitad de 2008 funcionó una comisión que también la crea la misma ley, dice que se tiene que crear una comisión de expertos y de expertas para generar los contenidos y demás. Durante ese tiempo, 2006-2007-2008 hasta mitad de 2008, está actuando esa comisión. Cuando los contenidos se aprueban, los contenidos serían los contenidos concretos que hay que enseñar en cada uno de los niveles educativos, claro, ahí empieza a funcionar con todo el programa, porque ya tenemos un elemento concreto con que trabajar, que son los contenidos.
Claro, tal cual. Y a partir de la creación de la comisión y de programas, ¿pudieron elaborar materiales o algún tipo de material didáctico para llevar a la práctica estos contenidos?
Sí, claro. El proceso fue resumido en... de una manera bastante resumida, sería primero la ley, ¿no? Que dice que se tiene que implementar la educación sexual integral de una manera particular. Después vienen los contenidos, es decir, qué vamos a enseñar, claro, dentro de ese espacio. Y una vez que estaban los contenidos, lo que quedaba es cómo llevarlo a la práctica. Para eso, lo que se hace desde el programa es empezar a trabajar en principio unos materiales que tienen que ver con la sensibilización, hacer conocer al interior del sistema educativo y con las familias de qué se trata el programa, y luego, porque también era un pedido fuerte de los docentes, de los y las docentes, a tratar de modelizar algo en relación a, bueno, cómo se llevaría a la práctica esos, ese programa, esos contenidos. En ese sentido, lo que se hace desde el programa es generar cuadernos para el aula, para todos los niveles educativos, y también material para las familias y algo también para los adolescentes.
De eso vamos a estar desarrollando hoy en el programa, así que el tema está planteado: educación sexual integral y la implementación de esta ley desde el Estado.
Hablar de sexualidad en mi casa no era tan fácil. Si le preguntabas a tu viejo te decía, anda a preguntarle a tu vieja. Y cuando lo preguntabas en el colegio, te decían que era un tema para charlarlo en tu casa.
La primera vez que me indispuse, estábamos mi papá y yo solos en casa. Y me asusté, no sé, no sabía qué hacer, no sabía cómo decirle, porque en casa no se hablaba de esas cosas, ¿eh? Y además era mi papá, ¿no? Muy difícil hablar con un papá de eso.
Cuando era chico, mis padres me habían contado que a los bebés los traía la cigüeña. En ese momento, mi mamá estaba embarazada de mi hermana y se fueron rápidamente a la clínica. Yo la verdad que no entendía por qué la cigüeña no traía al bebé a casa.
La otra noche estábamos mirando la tele con mi sobrina y me pregunta, ¿por qué se casan esos dos señores? Yo no sabía ni por dónde empezar, la verdad.
La semana pasada invitamos a un amiguito del jardín de Ame a jugar a casa y, bueno, de repente silencio, no sabía dónde estaban, me fijo y estaban abajo de la mesa y se estaban tocando. Y la verdad es que me puse tan nerviosa que, no sé, me salió a retarlos.
Anoche, mientras cenábamos con mi hija, me dice, ma, ¿a qué no sabes lo que me enteré en el jardín? ¿Qué? ¡Que la pochola se llama vulva!
Educación sexual integral, para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor.
Ahí escuchábamos las voces de Maika Migarena, Gloria Carrá, Adrián Navarro, entre otros. Esta era parte de la campaña realizada por actores para la publicación de Educación Sexual Integral para Charlar en Familia del Ministerio de Educación.
Parte de los materiales que nos contaba recién Marcelo Celarrayán, que elaboraron desde el Ministerio. Este es un cuadernillo especial que vamos a poner también en el Facebook nuestro, el link para descargar el PDF para el que quiera leerlo, compartirlo, para padres también que puedan interiorizarte, porque fue todo un tema este de incorporar la educación sexual integral como obligatoria en todos los niveles educativos, que eso en otra época no existía y era como difícil con quién empezar a hablar, cómo explicarle a nuestros hijos todas estas cosas, ¿no? Es un proceso cultural que va llevando tiempo. ¿Cómo se definieron, como decías vos, los contenidos, el lineamiento de qué cosas se incluye en la educación sexual integral?
Bien, sí, eso es un proceso que es bien interesante para que los y las oyentes conozcan, porque fue un trabajo realmente muy intenso, donde se recorrieron todas las jurisdicciones, porque también hay que decir una cosa, o sea, antes de que existiese la ley, ya había muchas escuelas, muchos docentes que implementaban, porque bueno, conocían las realidades de sus escuelas y de sus lugares. Había mucho de que se estaba implementando, otros no, otros con distintos enfoques y demás. Lo que hace esta comisión fue recorrer todo el país, rescatando estas experiencias, buenas y malas, se tiene conversaciones con los distintos sectores de la comunidad, con gremios, con religiones, con representantes de distintas religiones, con asociaciones de activistas por los derechos sexuales y reproductivos. O sea, se hace se recoge información de distintos lugares,
claro,
y desde ahí se genera un documento. Mm. Ese documento después pasó al ministerio y los técnicos del ministerio transformaron ese informe en contenidos específicos. Esos contenidos para cada uno de los niveles a su vez pasa a otra instancia que es el Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación es una instancia que se reúne todos los meses en el Ministerio Nacional, todos los ministros de Educación del país con el Ministro de Educación Nacional.
Bien.
Y esa esfera es como donde se generan las grandes líneas políticas en relación a la educación. Ese material, como venía, tenemos que decir que sancionar esta ley no fue un proceso sencillo, generó muchas tensiones, muchas discusiones,
claro,
y sabía las autoridades del Ministerio Nacional que se necesitaba mucho consenso también para que, además de la ley, esta ley se pudiese hacer efectiva en las aulas. Para eso fue que se generó y se esperó por ahí demasiado, pero esa espera tenía que ver con conseguir consensos e incluir a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, ese contenido pasa a la discusión ahora de todos los ministros y ministras de educación del país. Y hasta que no se llegó a ese acuerdo, no se aprobó. Por eso, lo bueno que tienen estos contenidos curriculares es que están aprobados por unanimidad. O sea, todos los ministros y ministras de educación del país acordaron que sean estos los contenidos a implementarse en cada una de las jurisdicciones.
Y los docentes ahora están amparados con esta ley, autorizados para darlos. Antes lo hacían algunos porque sentían la necesidad, porque eran docentes piolas, querían hablar, y ahora ya la ley los
claro,
ampara.
Sí, ese es el lado positivo, digamos, de esta normativa, digamos, ¿no? De decir, bueno, ahora hay una normativa que ampara. No solamente campar al trabajo, sino que define claramente hacia dónde. O sea, cuando antiguamente se daba algo de educación sexual, siempre se recortaban a nivel secundario, generalmente un taller donde venía un médico, una médica, una psicóloga, alguien de salud a dar una charla, o se hablaba de ITS o de SIDA o de embarazo en la adolescencia, y con eso se clausuraba el tema. Y en realidad la educación sexual integral, lo que viene a traer esta ley, es a legitimar ese espacio como un espacio de enseñanza-aprendizaje, pero también a generar un nuevo enfoque sobre estos temas. Este nuevo enfoque hace que aparezca, por eso también este nuevo enfoque lo que trae es que la educación sexual integral se tiene que dar desde el nivel inicial hasta el nivel terciario en universitario, digamos, abarca todo el sistema.
Claro.
Y con esta mirada integral, el primer artículo de la ley dice: entiéndase por educación sexual integral aquella que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. O sea, se genera un nuevo espacio, se legitima un nuevo espacio y se habilita una nueva mirada. Por eso también era importante los materiales, para ver
claro,
cómo era esta nueva mirada.
Claro, y los materiales para poder hacer la bajada, la implementación de estos contenidos. ¿Puedes dar algunos ejemplos de cuáles son los contenidos que se trabajan en el aula, novedosos, diferentes, en este enfoque integral de la educación sexual integral que va más allá de las enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, que eso como es un poco lo clásico? ¿Qué otras cosas se ven?
Por ejemplo, te digo, en el nivel inicial, expresar emociones y sentimientos, que los chicos y las chicas puedan jugar con juegos independientemente del género. Es muy común encontrar que, o era antes, muy común que las nenas jugaban a la mamá, los nenes jugaban a la pelota y no podía cruzarse. Bueno, la idea ahora es que chicos y chicas puedan jugar por igual a juegos y juguetes más allá del género. Respetar las distintas formas de familia, que los niños en edad inicial ya conozcan los nombres de los órganos genitales. Esto, digo, no estamos en contra de que se utilice el nombre de fantasía. Sabemos que todas las familias usan nombres de fantasías para nombrar los órganos genitales, pero es importante también que los chicos y las chicas conozcan los nombres reales que tienen las partes genitales, por muchas razones, entre otras porque tiene que ver también con una medida de autocuidado. Digo, pongamos una situación como extrema, donde un niño o una niña está siendo abusada o abusado, se puede complicar porque dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde tocaron? Y empiezan la pochola, no sé, distintos nombres que se le da. Pero si una niña o un niño dice, me tocó la vulva, me tocó el pene, digo, ahí no quedan dudas ya de lo que pasa. Entonces,
claro, digamos,
conocer cómo se llaman cada parte del cuerpo es algo importante. También poder que los niños y las niñas empiecen a poder decir que no, o sea, trabajar mucho la dimensión afectiva, saber que si hay un contacto, que por ahí no puedo ponerlo en palabras, porque bueno, digo, es una situación, insisto en estos casos porque son más ilustrativos, pero en situaciones complicadas con el cuerpo y los adultos, que por ahí los chicos no saben muy bien qué le está pasando, sin duda lo que sí van a tener es un registro emocional, algo que incomoda, que no gusta, que hace mal. Entonces uno de los contenidos para ese nivel también tiene que ver con potenciar esa dimensión afectiva para poder decir que no frente a esas situaciones. En el nivel primario, por ejemplo, tiene que ver, aparecen los cambios físicos, emocionales, que por ahí es lo que también cuando se da algo en primaria tiene que ver con esto, el pasaje de la niñez a la pubertad, a la adolescencia. Lo que se incorpora a estas cuestiones más biológicas, más de tipo físico que se producen, es también poder incorporar otras cuestiones que vienen aparejadas con estos cambios físicos. La importancia de el grupo de pares, de las amistades, las nuevas preguntas que vamos haciéndonos a medida que crecemos, si a las chicas cuándo les está creciendo los pechos, si les crecen más, menos que a su compañero, que a su amiguita. En el caso de los varones, cuando se empiezan a afeitar, digamos, todas estas nuevas preguntas, la relación conflictiva que muchas veces se genera con los adultos, claro, los cambios de humor que se producen también como parte de este mismo proceso de ir creciendo.
Sí, habilitar principalmente un espacio para hablar de estas cosas que por ahí no se encuentra en otros ámbitos, o se habla con los amigos o de manera informal, pero dar información, como vos decías, nombrar a cada cosa con su nombre es importante.
Es importante y también con todas estas dimensiones en juego. O sea, la ley lo que incorpora fuertemente también es sobre todo la dimensión afectiva. O sea, la dimensión afectiva generalmente en las escuelas como que ha estado históricamente dejado de lado. El docente, claro, decía, bueno, hoy tuve que acompañar a fulanita, fulanita, porque no se sentía bien. Y eso es presentado como que no pudieron dar la clase por ocuparse de eso. Y en realidad la educación sexual integral es que eso también es educación. Acompañar a ese niño, a esa niña, también es educación sexual integral, y hay contenidos ahora para poder trabajar concretamente esa dimensión afectiva en cada uno de, claro, los niveles.
Estamos hablando hoy con Marcelo Celarrayán, parte del equipo del Programa Nacional de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación. Vamos a ir a un poco de música y luego continuamos hablando con Marcelo. ¿Vamos a escuchar?
Sí, The Specials con Too Much, Too Young.
Too much, too young. You're done too much, much too young. You're married with a kid when you could be having fun with me. Oh, no more thinking. You're done too much, much too young. And now you're married with a son when you should be having fun with me. We don't want, no more thinking. And take a look, no, we ain't. He's got another fight, another welfare plan.
Experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente.
escuchábamos un poco de música y si quieren comunicarse con nosotros, decíamos, se pueden comunicar a elpuente@sociales.uva.ar, en Facebook El Puente Radio o en Twitter @elpuenteradio. 3 minutos, seguimos con más Puente.
Vivir la realidad, analizar la realidad, transformarla. El Puente. Es hora de encontrarnos.
Madrugada, junio 26. El rocío barniza la ciudad, temblando una hoja adivinaba. En Claypole el invierno aprieta más. Guernica quedó muda de gritar.
El 26 de junio de 2012, el gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde ordenó evitar que organizaciones sociales cortaran el puente Pueyrredón. Como consecuencia, se desató una cruda represión a cargo de la policía bonaerense. Hace 12 años, en plena movilización, ocurría la masacre de Avellaneda. Ese día la policía asesinó a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, militantes agrupados en la Coordinadora de Trabajo de Desocupados Aníbal Verón. Como todos los años, cientos de militantes y organizaciones sociales y políticas de todo el país se reúnen en la localidad para recuperar parte de la historia reciente de los movimientos sociales y unir sus voces en pedido de justicia.
Única armadura, madera contra pólvora y metal. El odio y el amor se dieron ring. A ver, Caín, en la Biblia de nuestra historia.
Escuchamos El Puente de Charrasta, recordando a Darío y Maxi.
La gorra tapa cuernos no sirvió. El pueblo vio la más grande cobardía. Un caudillo cae en la emboscada. Jesús resucitó en Avellaneda. Nunca abandonó. Aunque te cueste el corazón. Noche de aquel junio 26. Desesperada, se aglutina, nace una nueva Argentina. Y de Montechingolo a Don Orione, hay ángeles que alumbran a los pobres. Ya ves, chacal no es tan fácil matar.
Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en El Puente.
Para seguir hablando del tema de educación sexual integral y cómo es la implementación desde los docentes en el aula, estamos en comunicación telefónica con Jimena Hierásik, la coordinadora de la Cátedra de Educación Sexual Integral de UTE, la Unión de los Trabajadores de la Educación. ¿Qué tal, Jimena?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Gracias por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación.
Queremos conocer el trabajo que se hace desde UTE en el tema de la capacitación docente en este tema. ¿Cuáles son los contenidos que se trabajan? ¿Cuáles son las principales dificultades que manifiestan los docentes a la hora de poner en práctica e implementar este tema?
Bueno, la cátedra arrancó este año en abril y está pensada, bueno, justamente como es una cátedra abierta, tenemos una dinámica de trabajo en donde traemos distintos invitados que presentan distintos temas vinculados a justamente los distintos ejes, ¿no?, que aborda la educación sexual integral.
Bien.
Abrimos la cátedra con Graciela Morgade como invitada, después a la clase siguiente tenemos una clase donde trabajamos sobre los contenidos que se expusieron, ¿no?, el día del invitado. También estuvo como invitada Estela Maldonado, Melisa Doro, que es la primera maestra trans en Ciudad de Buenos Aires, maestra de primaria y maestra de ajedrez. Y bueno, y la última invitada, que fue Mirta Marina, que es la coordinadora del Programa Nacional de Educación Sexual Integral del Ministerio de Nación, ¿no?, Educación de Nación.
Bien.
Y bueno, la verdad que es muy rico el espacio, es una construcción colectiva, y bueno, surgen muchísimas inquietudes, intentamos que cada invitado traiga un perfil distinto y diferente, y bueno, después poderlo profundizar. Y bueno, nada, esto que me preguntabas de las inquietudes de los docentes, más que nada es, en principio siempre sucede, yo en esta temática trabajo ya hace casi 10 años,
claro.
Y la verdad que lo que siempre el punto en común es el desconocimiento del marco legal, no solo de la ley 26.150, que es la ley propiamente, ¿no?, la ley de educación sexual integral, sino todo el marco normativo anterior y posterior a esta ley, que viene a reforzar la obligatoriedad de trabajar estos contenidos en el aula.
Claro.
Eso es como lo más fuerte, lo que siempre aparece. Y después, bueno, todos los fantasmas y todas las cuestiones vinculadas a esto que movilizan un montón. Es un desafío, ¿sí?, para los docentes, pero bueno, un desafío que hay que encontrar el camino y las herramientas para llevarlo adelante, porque materiales hay muchísimos, hay desde bibliografía hasta materiales audiovisuales, recursos en láminas, o sea, tanto el Ministerio de Educación de Nación como el Ministerio de Salud, como un montón de otras organizaciones como el FEIM, bueno, hay claro. Un montón, ¿no?
Hay un montón, y la idea es ver también cómo hacer esta transposición didáctica o esta bajada de esos contenidos a la edad de los chicos, ¿no?
Claro, yo siempre hago el mismo chiste, si se quiere, ¿no? O sea, obviamente, métodos anticonceptivos en salita de 5 no vamos a enseñar, ¿no? Obviamente el contenido va a ser pertinente, científico, objetivo, y lo más difícil es quizás poderse despojar de las propias creencias, de los mitos y de las falsas creencias que circulan como realidades absolutas,
claro,
que son los que hacen que el trabajo muchas veces sea movilizante, porque surgen, Mirta Marina decía el otro día, la sexualidad, por más que uno le quiera, a la educación sexual le quiera cerrar la puerta, va a entrar por la ventana en la escuela, ¿no? O sea,
claro,
es algo que no, primero que nos compone como, y nos construye como personas desde el mismo momento de la concepción, podemos decir, y en la escuela es inminente, ¿no? Entonces cuando surge lo tenemos que tomar como ese emergente que surge en el aula, pero también es necesario poder construir y generar esos espacios, ¿no?
Claro.
De debate, de pregunta, y bueno, y sí, y obviamente ver cómo lo sumamos a nuestra práctica diaria, más allá del nivel en donde trabajemos.
¿Es un curso que tiene puntaje docente?
Tiene puntaje docente, sí, es semipresencial, o sea, lo cursa, es viernes por medio, la cátedra funciona los viernes de 18 a 21, y justamente como es semipresencial, bueno, en cada encuentro se llevan como tarea, podemos decir, para el hogar, porque, bueno, justamente es uno de los requerimientos, ¿no?, del semipresencial, para que dé el puntaje que da, si no daría menos.
Les pasamos la página de UTE, www.ute.org.ar para enterarse los docentes que están escuchando si quieren hacer este curso para ver cuándo se abre nuevamente.
Sí. Ya, bueno, el 12 de julio está finalizando, que es un sábado, el cierre de la cátedra es un sábado. Igual al ser una cátedra abierta, se puede concurrir a escuchar al invitado o a participar del debate. Sin, esto también es muy interesante, ¿no? O sea, uno claro. puede elegir cursarlo como en su totalidad, rendir las evaluaciones, ¿no? Y dar sus presentes, o asistir cuando le parece interesante el invitado. Los invitados también se suben a la página web una semana antes, se anuncian de esa manera, y bueno, uno puede ir y participar del debate y del momento ese de la cátedra. De hecho, el sábado 12 de julio el encuentro va a ser de 9:30 a 12:30 y vienen a darnos un taller sobre trata de personas de la Fundación María de los Ángeles. Ese es la última, el cierre y el último tema de esta primera parte del cuatrimestre.
Te agradecemos mucho, Jimena, por esta comunicación y estos minutos con el puente.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes, que estén bien.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hablábamos con Jimena Hierassi, la coordinadora de la Cátedra de Educación Sexual Integral de UTE.
El Puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades,
nuevos caminos.
Un cruce para transformarnos.
Desde casa se arma que las nenas vayan a lavar los platos. Yo cuando sea grande, tenga hijo, voy a hacer lavar los platos por igual si tengo un hijo o una mujer.
Al nene le dan la pelota y a la nena... A la mujer le agarraron un muñeco, que ya que tiene que tener un bebé, ya tiene que ser como una ama de casa que se ocupe de eso exactamente, y no tiene que ser así.
A la nena siempre cuando es chiquita se le regala una cocinita, un hornito, una plancha, y a los hombres no, a los hombres se le regala una pelota, la mujer anda con los bebotes, o sea, ya desde chiquito.
Yo a mi mamá me lleva mandaba a lavar los platos y muchas horas no le doy. Si mi papá me dice anda a arreglar una puerta o algo, ahí sí voy y lo hago. Es como relacionar las cosas de varón, va y las hace, y algunas cosas que las relacionaba con la mujer, como que no.
¿Vos sentís que no tendría que ser así? ¿Por qué diferencian? Hay cosas de hombre y cosas de mujer, si lo podrían hacer por igual.
Yo creo que la autoestima alto te asegura a vos mismo de quién sos, entonces te libera mucho mejor. Es más fácil decir lo que sentís o expresar lo que sentís y hacerte cargo de lo que pensás y ir adelante con eso. Cambio con una autoestima baja, generalmente estás mucho más pendiente de las cosas de alrededor, más pendiente de lo que dicen los demás y te cuesta y empezás a reprimir todo eso.
Y usualmente esta autoestima también está muy relacionada con los temas de la sexualidad. ¿Con quiénes hablan ustedes de sexualidad?
Más que nada con mi grupo de amigos, porque en mi casa yo con mi papá, por ejemplo, no me siento en la mesa y me pongo a hablar. Papá, con mi novia hago tal cosa, no. Yo con mis amigos lo puedo hablar y queda ahí.
Yo aprendí, o sea, hablando más afuera que en mi propia casa, como que se habla muy poco en mi casa de eso, casi nada.
Se dice ese tema, uno se lo dice claramente con las palabras, porque está todo reprimido, ese tema.
También se dice así por
miedo, no sé, a que te juzguen, porque los grandes también, el tema, la sexualidad, no sé, como que te ponen así muy...
Escuchábamos ahí los testimonios que aparecían en la publicidad acerca del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, los jóvenes de las secundarias que comentaban estos temas y mucho murmullo, mucha risa, mucha incomodidad surgía a veces por un tema que parece ser tabú a veces.
Es verdad, el tema de hablar de sexo nos pone incómodos a veces y depende con quién lo hablemos. Como decía el adolescente que hablaba, yo no me siento en la mesa con mi papá y me pongo a hablar de lo que hago con mi novia, ¿no? Estos temas son a veces incómodos, pero está bueno que en el marco de la educación se puedan hablar y dar herramientas concretas y hablar con propiedad de estas cosas.
Sí, sin duda, digamos, ahí lo que nosotros siempre decimos que hay que rescatar la especificidad de la escuela en estos temas, o sea, cuál es el tema y desde qué lugar se va a trabajar estos temas. O sea, acá la escuela lo que tiene que hacer es generar conocimiento científico, como decía recién Jimena, y conocimiento científicamente validado para que los alumnos y las alumnas después puedan tomar sus propias decisiones. Y sin duda que charlar de sexualidad en la escuela no es lo mismo que charlar sexualidad con el grupo de pares, en la parroquia, en el club, con la familia, son cosas distintas.
Claro.
Acá lo que tenemos en relación a la escuela son contenidos concretos que tenemos que dar como se darían en cualquier otra materia, digamos, ¿no? En eso es muy claro el programa y la ley, que la escuela, lo que nos podemos preguntar, ¿cómo aparece la sexualidad en la escuela? Y ahí nosotros desde el programa siempre decimos que la sexualidad tiene como, para poder trabajarla, como distintas puertas. Sin duda, una de las primeras y fundamental tiene que ver con que los adultos y las adultas de las escuelas podamos preguntarnos cómo estamos atravesados por la sexualidad. Porque también es verdad que muchos docentes tienen que estar ahora enseñando estos contenidos y por ahí no pasaron por un proceso de formación en estos temas. Como claro, la mayoría de los adultos y las adultas. Entonces, poder reconocer qué me pasa a mí con estos temas, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, dónde debería poder pedir ayuda, dónde yo me siento como más fortalecido, más fortalecida, esta es como una primera puerta muy importante. Sin duda, después está lo que obliga por ley, esto de que aparezcan contenidos específicos y no de una manera aleatoria como aparecía antes, sino contenidos de manera sistemática, dice la ley, durante todo el ciclo lectivo.
Claro.
Después, sí.
Son contenidos básicos que tienen que estar incluidos, claro, en el
claro, porque la transversalidad, lo que dice la ley es que para inicial y primaria se debe dar de manera transversal, y en secundaria la transversalidad, pero se generan ya espacios específicos. Pero no queda así abierto, o sea, para estos trabajos de manera transversal hay contenidos para desarrollar en lengua, en educación física, en arte, pero cada materia tiene sus propios contenidos. Esto hace que no se pierda la transversalidad, sino que vos das lengua y en algún momento vas a tener que dar algún contenido que están en los lineamientos que tiene que ver con eso. Pero también es importante poder pensar otros espacios escolares donde también se da, porque piensen ustedes que podemos tener un docente súper capacitado, con los mejores materiales, que ha hecho todo una formación muy intensa, y ese alumna o ese alumno sale al recreo y alguien les dice: no seas machona, no te subas a los árboles, o no seas maricón, los hombres no lloran. Todo lo bueno que pudiste armar en la clase se te cayó, ni bien ese alumno o esa alumna está en el recreo. Entonces, ¿cómo organizamos lo diario, lo cotidiano de la escuela? También nos posibilita muchas veces trabajar la educación sexual integral. Lo mismo esos episodios que irrumpen, que no pueden ser regulados, pero que aparecen, digo, los chicos que se filman con los celulares, aparece una alumna embarazada, bueno, cualquier cosa disruptiva del orden escolar que tenga que ver con la sexualidad también puede ser, después de que se haya trabajado sobre esa situación, es posible transformarlo en un hecho educativo. Y por supuesto que también el trabajo con las familias y las organizaciones sociales, ¿no? Eso es muy importante. Acá también lo que tiene como central esto es que ubica al docente como el actor principal, claro, a diferencia de lo que pasaba antes, donde el actor principal no era el profesional de la educación. Y esto también es importante, porque desde educación generalmente como que se dice, bueno, para estos temas que venga un profesional, como si los propios docentes no fuesen profesionales de la educación.
No tengan sexualidad.
Además, digamos, ¿no? Un claro, hecho, digo, lo teórico de esta ley tiene que ver con que justamente esto que estás diciendo, reconocer que todas las personas somos seres sexuados, y por eso también es que la educación sexual integral, tal como se plantea en la ley, tiene que estar en todos los niveles educativos, porque nunca dejamos de ser seres sexuados. Entonces, lo que hace el Estado es ir acompañando los distintos momentos de la sexualidad de las personas a medida que recorren todo el sistema educativo.
¿Cuáles son las particularidades en cada contexto, en cada provincia? Porque si bien hay contenidos básicos comunes, la ley también dice que se adaptan de acuerdo al contexto, las cuestiones culturales, sí, ¿no? Religiosas también. ¿Cómo juega ese tema más, sí, ideológico?
Lo que dice la ley es que la ley se adapta a las condiciones socioculturales y a los idearios institucionales de las personas de la institución. Acá lo que hay que tener en claro es que nosotros siempre lo planteamos en nuestras capacitaciones y en nuestros trabajos, es que ningún ideario puede ir en contra de los derechos.
Claro.
La ley de educación sexual integral está planteada en términos de derecho. El primer artículo dice, es un derecho que tienen niños y niñas de recibir educación sexual integral. Entonces, no debiera haber un ideario, no puede estar en contra o oponerse a un derecho. Para hacer un ejemplo bien claro, una institución puede tener como ideario propiciar que los chicos y las chicas lleguen vírgenes al matrimonio. Pero eso no quita que sus docentes tengan que enseñar todos los métodos anticonceptivos, porque de eso se trata, o sea, del ideario, sostener el ideario, pero dar los contenidos para que si alguien no quiere seguir ese ideario, tenga la información necesaria. O al contrario, teniendo la información necesaria le puede dar también más argumentos para sostener ese ideario. Digo.
Claro.
Y lo mismo pasa con la cuestión de las convicciones personales de los miembros de la institución. No, ya pasó, esto es algo que siempre dice el ministro Alberto Scilioni cuando va a nuestras capacitaciones, a abrir o a cerrar, él siempre dice, ya pasó la etapa de la discusión, si yo quiero o no quiero dar educación. Digo, es ley,
claro.
Lo que tenemos que hacer ahora es implementarla. Si no la implementamos, bueno, vamos a tener algún tipo de inconveniente legal, digamos, como puede tener cualquiera al no cumplir una ley. Esto de los idearios o las convicciones personales, lo tenemos que entender que los y las docentes somos agentes del Estado y como tal tenemos responsabilidades que cumplir.
Claro.
Y en ese punto, implementar la educación sexual integral tiene que ver con nuestro rol como agente del Estado.
Claro.
Entonces, poder diferenciar estas cuestiones de lo que es nuestro rol profesional y nuestras convicciones y nuestras creencias. O sea, todos tenemos una manera particular y personal de vivir y de sentir y de creer en relación a la sexualidad. Lo que dice la ley es que lo que tenemos que dar, insisto, son contenidos.
¿Y han tenido alguna dificultad? Ustedes viajan por todo el país, vos acabas de llegar de Entre Ríos. Mandamos un saludo a Pablo Martín, también del equipo,
sí, que está en
Córdoba. Viajan permanentemente por las distintas provincias tratando de implementar esta ley, capacitando a los docentes. ¿Cómo es, si han tenido alguna situación de conflicto, de resistencia en este punto?
Mira, las resistencias como que fueron cambiando, yo les contaba antes. Al principio había una postura muy dura en relación de algunos sectores, ¿no? En relación a esto que era interpretado como que nos metíamos, el Estado se metía en la vida personal de las familias y demás. Insisto, esto sale porque es una ley, entonces como colectivo social, como país, hemos decidido que necesitamos una ley. Entonces, bueno, a medida que fue transcurriendo el tiempo, estas oposiciones como que fueron entendiendo que se trata de una ley y que, bueno, hay que cumplirla.
Claro.
Lo que han generado a partir de ahí en muchos sectores son sus propios mecanismos, muchas veces de capacitación para los docentes, algunos materiales que no siempre se ajustan a la ley, digamos, acá es importante para ver cómo es ese ajuste o no a la normativa. Lo que nosotros siempre decimos que lo principal es leer el documento de los lineamientos y ver si en esos materiales aparecen reflejados esos lineamientos. Los materiales que hacemos del Ministerio de Educación, todas las actividades que se proponen para los docentes tienen al lado a qué lineamiento curricular responde, para que el docente pueda ver claramente la actividad con la que va a trabajar con sus alumnos y sus alumnas y cómo responden a ese lineamiento curricular específico.
Claro. Hay mucho para hablar, para contar también, como decías antes, la relación de la familia con los padres, el núcleo primario íntimo, donde también es importante el apoyo y el espacio para hablar de estas cosas, ¿no? La relación entre los docentes y los padres.
Sí, sin duda las familias, bueno, ustedes empezaron el programa mostrando, escuchando, mejor dicho, el audio de estos famosos que trabajaron para presentar. Y este material lo hicimos porque las familias son el primer interlocutor de las escuelas y también entendemos que así como hay docentes que, y como todos, siempre cuando pensamos en educación sexual pensamos más o menos en las mismas cosas, también las familias piensan en eso. Por eso, uno de los primeros materiales también que se hizo del programa fue un material específico, que es esta revista para charlar en familia, para que los adultos de las escuelas puedan trabajarlos con los adultos de las familias estos temas, dándole un instrumento para poder dialogar sobre estos temas a nivel familiar. Y en la misma revista aparece en abajo, si ustedes la ojean, van a ver que dice la escuela enseña en algún momento, porque ese es un puente muy, tiene que ver con el nombre del programa también, donde la escuela se posiciona, es decir, bueno, de la adopción, ¿no? Hay un tema que es adopción, bueno, ¿qué va a enseñar la escuela en relación a la adopción? Entonces, la revista misma dice, la escuela enseña, y ahí se ponen los contenidos específicos que se van a enseñar de acuerdo al tema que trate la revista en ese capítulo, digamos.
Te agradecemos mucho, Marcelo, por haber venido aquí al Puente a contarnos estas cosas y este trabajo que hacen desde el Ministerio de Educación.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchalas en el Puente. Es hora de encontrarnos.
Nos despedimos volando, se nos fue así muy rápido este puente, ¿no?
Sí, invitamos a todos a que nos sigan en Facebook y ahí dejamos toda la información del Ministerio que tiene para las capacitaciones, la formación, para que puedan discutir y hablar en familia.
Gracias, Luciano, por acompañarme. Gracias, Fernando, por la paciencia en la operación técnica. Gracias a todo el equipo de producción. Un beso grande a Carla Borria, que hoy está enferma. Esperemos que se recupere. Y los esperamos entonces la semana siguiente para construir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.